Golstarcia, el podcast donde los goles son recuerdos.
Que bendita maravilla, dos mentes privilegiadas, un micro entre silla y silla. Nostálgicos perdidos te transportan en el tiempo. Puedes pasar del Dream Team a ver al Madrid de Gento. Son puro talento y voces entrelazadas. Arrancas de mi mundial y acabas con bizarradas. La liga que quieras, jornada tras jornada. Que ilustres con tu memoria, te la clavas por la escuadra y en el centro. Con precisión manifiesta, tenemos a Sagra repartiendo juego como Iniesta. Y todo esto lo hacen por amor al arte y este arte que ellos tienen es su enorme estandarte. 5 años ya, programa tras programa, retroceden en el tiempo. Recordamos con nostalgia a Maldini controlando el tempo. Las ligas de Tenerife o Maradona haciendo historia en el 86. ¿Cómo lo veis? Hay algunos que se conforman con los chistes de Ibai. A todos ellos decimos bye bye. Odio eterno a fútbol moderno. Nos volvemos a los años que el Atleti llevaba Van Dijk. O jugadores pateando nazis en las gradas como Cantona. Es lo que hay. El respeto hay que ganarlo desde la integridad y no llenando las portadas con palabras de banalidad.
Bienvenidos golstálgicos a esta sección que cumple su segundo episodio con ratitos de libros. Y como no, pues aquí vamos a ir hablando de libros que han sacado amigos, que ha sacado gente que admiramos y tal. Y en este caso, pues traemos aquí a una persona que cumple los dos requisitos, Jesús Núñez, que acaba de sacar su flamante primer, y espero que no sea el último, libro. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo Josep? Gracias, como siempre, por invitarme a tu espacio. Y nada, sí, me ofrecieron la posibilidad hace varios años, desde la editorial Libro Fútbol, una editorial argentina, me ofrecieron la posibilidad por medio de Alberto Cosín, y nada, me metí en ello y 3 años después, 2 años aproximadamente, sale a la luz 250 alineaciones vintage, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido un libro hecho con mucho esfuerzo, pero también, sobre todo, como digo yo, con muchísima ilusión.
Sí, podríamos decir que estas 250 alineaciones que yo voy a tener esta semana, estamos a miércoles, con suerte esta semana ya lo tendré en mis manos, es un viaje vital tuyo a través del fútbol, porque nos enseñas 250 alineaciones que te han marcado desde el momento en que naciste hasta el momento quizá de tu llegada a ser adulto.
Sí, bueno, yo diría que exacto, desde que nací, por eso la fecha no es casual, 1981, hasta 2004, ¿no? Que yo creo que es donde podríamos delimitar ya el fútbol vintage del fútbol actual, ¿no? Yo creo que es donde termina, ¿no? Donde termina el fútbol, aquel fútbol que daba lugar a la sorpresa, ¿no?
Sí.
Aquel fútbol que permitía que el Oporto fuera campeón de Europa o que Grecia fuera campeona de la Eurocopa, ¿no? Eso era mismo prácticamente imposible que se dé. Y ahí es donde termina el periplo, ¿no? Empieza en 1981, son 250 alineaciones de fútbol, o sea que el lector tendrá para no aburrirse.
Pero solo son 250 alineaciones, ¿no? El esquema que muchas veces en internet tú puedes ver como los jugadores de un equipo, tal, lo digo porque yo soy un consumado buscador de mierdas.
Sí.
Entonces, pero muchas veces no te queda claro, porque además las fuentes, depende de quién las escriba, son erróneas, de qué posición ocupaba tal jugador, tal equipo. Y Jesús nos lo especifica claramente en su libro.
Ese ha sido el gran trabajo, ¿no? Ese ha sido el gran trabajo, ¿no? Sí, se especifican, creo que con bastante certeza, las posiciones de cada futbolista y en el campo, en el terreno de juego, y sobre todo una descripción de cada futbolista uno por uno, ¿no? No es simplemente la imagen, la foto del futbolista y su posición, sino una descripción uno por uno que también ha llevado su trabajo, ¿no? Claro, hablamos de 250 alineaciones de fútbol.
Por lo tanto, son 2.750 jugadores como mínimo.
Exacto, 2.750 descripciones, ¿no? Sí, desde el año 81 hasta el año 2004 empezamos.
Sí, sí.
Con un equipo muy recordado que es el Ipswich Town de Bobby Robson. Recordemos, probablemente el gran equipo inglés del momento, pese a que el Aston Villa es el que gana la liga inglesa, pero quizás el gran equipo inglés era el Ipswich de Bobby Robson.
Sí, además con uno de los jugadores ingleses que más me gustaban de esa década, como Mariner.
Exacto, sí, como Mariner, ¿no? Y aparte con los holandeses, con sí. Thyssen, con el holandés Thyssen y...
No, de los defensores.
No. con Muren también, el otro holandés. O sea, era un equipo que tenía jugadores de muy buen nivel, ¿no? Que no era un equipo tan directo como el Albila. El Wichita era un equipo que tenía jugadores de muy buen nivel, ¿no? Ya con un Bobby Robson que empieza a hacerse un nombre en el fútbol inglés como entrenador, ¿no? Y es el equipo que gana la UEFA y empieza, precisamente el libro empieza con el Ipswich Town y con el AZ Alkmaar, que es su rival en aquella final de la Copa de la UEFA, ¿no?
Además, un recorrido que nos trae a la historia del fútbol, porque como bien dices, el Ipswich Town es cierto que gana una liga en el 63, pero luego con Bobby Robson, que creo que está desde el año 70, si no recuerdo mal, o desde el año 72. Ahora no recuerdo con exactitud Bobby Robson, pero está durante 10, 12 años en el Ipswich Town y hace tan buena labor en ese equipo, que hoy en día creo que está en la League One. Además, es uno de los equipos con el escudo más feo que recuerdo. Pero ese equipo le hace catapultar a Bobby Robson al puesto más deseado en la historia de los entrenadores británicos, que es el de seleccionador inglés.
Exacto, sí. Es el equipo que lo lanza al estrellato, ¿no? Después pasará, como todos sabrán, por Oporto, por Sporting de Lisboa, por PSV Eindhoven, por Barcelona... tener una carrera bastante larga y exitosa prácticamente en cada uno de los clubes en los que estuvo. Será también un confidente de Núñez también, será alguien en el que Núñez se va a apoyar mucho, no solo como entrenador del Barça, sino también cuando no era entrenador del Barça, era alguien a quien Núñez le solía pedir consejos y demás.
Que se tomó de excedencia en Sitges.
Sí, exacto. Y nada, el libro empieza con... Hay equipos de todos los continentes, no solamente clubes de fútbol, también selecciones, por supuesto. He intentado englobar a todas las grandes potencias futbolísticas, que no se me quede ninguna fuera, ya sea a nivel de club o a nivel de selección, y encontrarás de todo, ¿no? Campeonatos sudamericanos, Copa Libertadores, por supuesto, Copa Intercontinental, los tres títulos históricos europeos, Copa de Europa, Recopa de Europa y Copa de la UEFA, y después entrarán las principales ligas europeas, encontrarán equipos de la Liga Española, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana, de la Liga Francesa y de la Liga Alemana, y después un capítulo dedicado al resto de Europa, ¿no? Campeones de ligas menores. Y después en torno a selecciones, pues encontrarás de todo, desde campeones de la Eurocopa, del Mundo, de la Copa América, revelaciones, en los diferentes torneos, ausencias destacadas, o sea, decepciones, equipos de los que esperabas que pudieran llegar a un torneo y no llegaron con una buena generación de futbolistas, equipos en edad juvenil o en categorías inferiores, también encontrarán un poco de todo, ¿no? Imagínense, 250 equipos da para mucho.
Sí, igualmente, conociéndote como te conozco y sabiendo que eres un enfermo de esto, seguro que te has dejado selecciones, equipos fuera. ¿Hay alguna selección o equipo que te haya costado muchísimo dejar fuera de esas 250?
Mira, no se trata de que la dejes fuera a propósito, se trata de que haces un esquema y cuando ya lo tienes todo hecho, lo tienes todo enviado para imprimir, dices, uff, me quedó este, podía haber enviado aquel, podía haber enviado el otro. Mira, yo pensando, me faltó quizás, fíjate, me faltó la selección de Turquía, me faltó alguna selección turca potente, claro, Turquía, selecciones potentes, realmente tenía dos opciones en Turquía, una era la Turquía que juega la Eurocopa 96 después de muchísimos años fuera de la primera línea y la Turquía que juega el que es semifinalista del Mundial 2002, eran las dos opciones que después me faltan, pero claro, también meto equipos turcos también, hay equipos turcos, ahí está, vas a encontrar el Galatasaray y el Fenerbahce, ¿no? Uh-huh. También me faltó me faltó algún equipo suizo, pero claro, un equipo suizo que en el periodo 81-2004 llegue lejos en competición europea es imposible, imposible. Podía haber metido, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo, en el que jugó Stilike.
Ah, el Young Boys de Berna, sí.
Young Boys, que llegó a llegó a cuartos de final de una Copa de la UEFA durante aquellos años, pero claro, si se te queda un poquillo, sin embargo la selección suiza por supuesto que tiene cabida, no voy a decir cuál para que los aficionados lo puedan leer en el libro, pero sí, imaginen, 250 equipos hay cabida para todos, hasta para equipos oceánicos, para hacernos una idea.
El equipo en el que jugó Stilicke fue el Neuchâtel.
El Neuchâtel Xamax.
Pretemporadas del Real Madrid.
Exacto, sí. Entonces encontrarás de todo. Equipos del este de Europa, por supuesto. De todo un poco, ¿no? Entonces espero que al lector le guste y lo pase bien.
Sí, a ver, es lo que tú decías, hay países que, bueno, tienen una representación mínima, porque claro, en Suiza, aparte del Neuchâtel, que se podría poner quizá el Thun, que fue revelación en aquella Copa de Europa, revelación que no pasó de grupos, pero ese no marca futbolísticamente a la gente realmente. Pero además es que tú esto de las alineaciones llevas haciéndolo muchísimo tiempo.
Sí. A ver, todo empezó con un blog que tengo en... Lo pueden encontrar por internet. Se llama cromosivhs.blogspot.com.
Y muy recomendable. Yo allí he sacado alguna vez información para un capítulo de Nostalgia y tal. Y está muy bien detallado. Viendo el blog ya veis la capacidad de enfermedad que tiene Jesús.
Sí. También tengo mucha documentación en casa, todo hay que decirlo también. Entonces... todo eso me ha valido, pero sí, empecé con el blog en el año 2012, y a partir de ahí pues me fueron saliendo cosillas, fue el sitio con el que me di a conocer en las redes sociales básicamente, ¿no? Porque a partir de ahí recuerdo que los compañeros de una antigua revista magazine web que se llamaba Kaiser Football, sí, fueron los que se pusieron en contacto conmigo. Y empecé a colaborar con ellos, Juana Roita, que la verdad me encanto de persona, empecé a colaborar con ellos y demás. Y a partir de ahí, pues no digo, no hacerme un nombre, pero fui empezando a conocer a este, al otro, y el libro pues surge un poquito de esa idea, ¿no? De trasladar un recorrido vital por todo lo que viví y lo que compré, porque... una idea a semejanza de lo que eran las antiguas Don Balón, ¿no? Las guías Don Balón, en las que había una descripción de futbolista por futbolista, pues he intentado hacer eso, pero remontándome mucho más el tiempo, ¿no? Porque Don Balón empieza con las descripciones individualizadas en la Eurocopa 92. Ahí es donde empieza Don Balón. Don Balón ya saca guías con fotografías individualizadas, pero no descripciones. Claro. La primera guía con fotografías es la guía de la Eurocopa 88, que saca Don Balón. Después la siguiente es la guía del Mundial 90. Pero hasta la Eurocopa 92 ya Don Balón no se lanza a la descripción de cada futbolista, ¿no? Pues yo me voy un poquito más atrás en el tiempo y yo me voy hasta el año 81.
Sí. No, es un trabajazo que bueno, yo que también estoy escribiendo y tal, me parece admirable. Siempre que acabéis un libro, porque yo podría hacer un libro de todas las hojas que he ido tirando, esto no me gusta, tal, y es admiración realmente. Entonces, este libro realmente sí que va destinado a gente enferma, pero también a muchos chavales, porque, por ejemplo, tú y yo hemos hablado muchas veces fuera de micro de que un chico que haya nacido en el 95 realmente no sabe ni quién es Iván Zamorano.
Exacto, sí.
Entonces, gracias a este libro, hay mucha gente que haya nacido en los 90 o más adelante que va a poder saber muchísima historia del fútbol.
Sí, yo diría que es un libro de coleccionista, ¿no? Un libro que te puede ayudar a en diferentes trabajos, en diferentes proyectos, y que lo puedes tener en casa, pues como aquel álbum de Panini que tenías guardado, aquella guía de un balón, ¿no? Que lo puedes tener también a modo de coleccionismo, ¿no? Entonces, sí, creo que también podría ayudar en ese aspecto.
Sí, hombre, ya te digo, porque ya no es solo ver la foto de un jugador, es decir cómo era ese jugador, o sea, que a ti te pongan que Iván Zamorano es delantero centro, pues vale, eso con un pim pam en la Wikipedia, pues lo puedes encontrar. Pero que además te digan las... He dicho Zamorano, como hay 2.749 jugadores más.
Pero... Sí, claro. Por ejemplo, hay gente que Zamorano es delantero centro chileno. Yo creo que a esa conclusión llega todo el mundo. Sí, pero, claro, sí. Pero, por ejemplo, sí es de destacar que Zamorano era el mejor rematador de cabeza del mundo en ese momento, ¿no? Entonces,
el sucesor de Santillana.
Exacto, un jugador con un salto potentísimo, pensando a ser demasiado alto, pero con un remate de cabeza espectacular. Él, Ridley y Escurabi eran los tres grandes rematadores de cabeza que había en el mundo durante aquellos años, ¿no?
Sí, sí, cuando la gente más joven flipa con los remates de cabeza de Cristiano Ronaldo, tú y yo ya vimos eso.
Sí, 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 Zamorano era alguien que
le pegaba, en el aire.
Le pegaba con tanta fuerza con la cabeza como con el pie.
Sí, 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 sí. Entonces es eso, nos traes además información que si no has visto a ese jugador, pues es imposible de recopilar. Por lo tanto, hace muchísimo bien porque, claro, ahora tú te puedes poner con un clic un partido de la segunda división suiza y verlo en directo. Pero anteriormente lo que teníamos nosotros es que solo veíamos a los equipos europeos cuando jugaban contra un rival español en competición europea, y depende qué rival español, o en mundiales y Eurocopas. Entonces, a través de la recopilación de datos que nos trae Jesús, puedes ver realmente cómo jugaba Litbarski.
Sí, 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 está claro. Exacto, a esa conclusión quiero llevar, ¿no? No llegar solamente a la alineación y la fotografía, que eso lo puedes encontrar en internet con total facilidad, ¿no? Y no
se eso falta. A mí es lo que me resulta más interesante, porque
hay... Claro, sí, sí, eso de la alineación la encuentras en internet simplemente con meter los datos del equipo, el año, la temporada, e ir a imágenes de Google y ya lo vas a encontrar. Claro, pero claro, el trabajo costoso realmente ha sido la descripción de cada futbolista, ¿no? Porque claro, son 2.100 y pico descripciones, 2.750 descripciones, sí, si mal no recuerdo. Entonces, todo ha sido algo costoso, muy ilusionante, y me ha llevado bastante tiempo hacerlo, pero bueno, creo que todavía no tengo el libro entre mis manos, estoy esperando que me llegue, salió hace muy poco, pero bueno, creo que al final ha merecido la pena.
Lo voy a tener yo antes que tú, ¿eh?
Sí, seguro, porque como bien sabes, soy de Tenerife y aquí el transporte siempre tarda el doble que cualquier zona de la península.
Sí, además tú siendo de Tenerife tienes muchísimo más mérito que un peninsular en tener toda esa colección de revistas y tal que yo admiro. Ya sabes que yo también soy coleccionista y tengo, vamos, para llenar campos de mierda, que a otro no le haría ilusión, pero a mí me encanta, porque ya recordamos todos que, por ejemplo, si una revista costaba 250 pesetas, era para Península, 275 para Canarias y Baleares.
Exacto, exacto, sí, sí, sí. Aquí en Canarias no es tampoco de quedar como mártires, pero siempre lo hemos tenido un poquito más complicado en ese aspecto.
Además que no estáis tan cerca como Baleares, al fin y al cabo, creo que Barcelona de Baleares, ahora que alguien que lo mire por la Wikipedia no me diga luego en comentarios, no es así, pero creo que hay 180 kilómetros.
Pues sí, muy poquito.
Entonces, vosotros estáis, de Barcelona estáis a 3.000, que es lo que yo tengo de aquí a Moscú.
Exacto.
Entonces es muchísimo más difícil, tenéis esa contra ahí en ese sentido. Pero sí, sí, entonces los 250 equipos van ordenados cronológicamente.
Sí, normalmente van ordenados cronológicamente. Yo diría que alfabéticamente, puede ser que alfabéticamente, ¿eh? Yo diría que alfabéticamente, van ordenados alfabéticamente. Vale, pero lo que pasa es que hay divididos por secciones, ¿vale? Encontrarás una sección para Campeonato Sudamericano, otra sección para Copa Libertadores, otra sección para Copa Intercontinental, las secciones de las Copas de Europa, sí, las secciones de las mejores ligas europeas, resto de Europa y selecciones.
Sí. Ahora voy a ser un poco cabrón contigo, Jesús, porque ya sé que cada una de estas 250 alineaciones es como si fuera un hijo tuyo.
Sí.
Pero si te tienes que quedar con 5.
Bueno, evidentemente por por mi barcelonismo, me tengo que quedar con el Barça campeón de la Recopa 88-89. Sí. Elegir este título porque creo que es muy significativo, ¿no? El primer título del Dream Team y la avanzadilla de lo que viene por lo que viene detrás. Me quedaría también con el Tenerife juez de la Liga 92-93. El equipo que alcanza la UEFA por primera vez en su historia y
juega muy bien, ¿eh? Además.
Sí, juega muy bien además. A nivel de selecciones. A nivel de selecciones, ¿con cuál podría quedarme?
¿Esa Brasil del 82 no te está llamando?
No, Brasil del 80, hay una selección brasileña que es la que gana la Copa América del 89, la de Lazzaroni, Y a nivel de selecciones, me quedaría también con el Nápoles que gana el Scudetto 89-90, el de Maradona, que gana el Scudetto 89-90. Me quedaría
que lo gana con una facilidad pasmosa.
Más con más facilidad del 86-87 que el 89-90. El 89-90 lo gana en la última jornada. Aunque dependía del mismo, lo gana al Lazio con un gol de Marco Baroni, sí. El central. Bueno, me quedaría también con la selección argentina que gana el Mundial del 86, por supuesto. Sí. Cuatro equipos y tuviera que quedarme con un quinto. Bueno, no lo sé, la verdad.
Una selección juvenil.
Pues mira, hay dos opciones. Puedes quedarte con la selección de Ghana que consigue el bronce olímpico en Barcelona 92.
Cierto.
O te puedes quedar con la generación de oro del fútbol portugués, ¿no? Que gana el Mundial del 89 y el 91 consecutivamente.
Sí. Que destaca un tal Luis Figo por ahí.
Exacto, sí. Pero bueno, ahora mismo son tantos que cuesta que me venga una a la memoria.
Y si tuvieras que decir una, porque hay momentos que escribiendo y tal te trabas con alguna cosa, que tu mente en ese momento, porque es lo que yo digo, escribir no es como arreglar un despertador, has de tener la cabeza bien para estar escribiendo en ese momento, tener las ganas, tener la motivación. ¿Alguna selección o equipo, alguna de las 250 alineaciones que se te haya trabado y decir, joder, que llevo 5 días para hacer esto?
Mira, hay dos equipos que cuesta muchísimo encontrar información. Uno es el Videotón, que llega a la final de la Copa de la UEFA contra el Madrid. Muy difícil encontrar, porque aparte los futbolistas del Videotón, salvo muy pocos, no eran habituales con la selección húngara de la época. Es muy difícil. Y otra que es dificilísimo también es la famosísima, entre lo que cabe, la selección australiana que juega la repesca contra Argentina para el Mundial 94. Hay futbolistas que sí, pero cuando más de medio equipo te cuesta encontrar información, ya se te hace larguísimo, porque claro, no te la vas a inventar.
Que esa selección australiana, ¿qué vivirían del fútbol? Tres.
Esa selección australiana famosos tenía los hermanos Bismarck, Tony y Aurelio. Tenía este futbolista, a Selick, el líbero Selick, lo recordarás, que jugó en el Auxerre y en el, porque ni siquiera Ocon estaba, Ocon viene en épocas posteriores, Ocon no estaba en esa selección australiana, aún no era indiscutible. Tenía a Selick, el líbero del Borussia Dortmund y después pasó por el Auxerre también. A Robbie Slater, lo recordarás, el extremo de que jugó en Inglaterra. Y es muy difícil. Y cuando te falta más de media selección, dices, madre mía, ¿de dónde saco yo esta información? ¿De dónde busco? Déjame buscar en casa. Muy difícil, porque... Claro, no, hablamos del año, del Videotón, del año 85. La información del Videotón en el año 85 era escasa, era muy poquita. Incluso yo tengo revistas Don Balón de aquella época y la información del Videotón que viene en esa Don Balón es escasísima. Te habla de los uno o dos futbolistas principales, pero claro, hablamos de 11, tienes que buscar información de 11 futbolistas. Me he tenido que ir a páginas húngaras, un disloque, me he tenido que ir a webs húngaras, un disloque total.
Estoy viendo también en esa selección que está Frank Farina, que a mí...
también Frank Farina, sí, exacto.
Luego veo que también hizo carrera en Francia, yo lo conocía de su llegada al Bari y tal.
Sí, exacto. El primer australiano que juega en Italia.
Sí, cierto.
El australiano juega en Italia.
Pues eso, hay momentos, a mí me pasa cuando estoy escribiendo y tal, que digo, hostia, esta información la sé al 90%, pero mi cerebro enfermo no me
permite. No, es que si ya te faltan 4 o 5 futbolistas del 11, ya es complejo. Si, en ese caso, si no los encuentras, tienes que ir a por otro equipo. Tienes que cambiar el chip y buscar otro equipo distinto.
Entonces, me sentí muy representado por ti, porque claro, yo ya sabes que en Nostalgia he hecho especiales de mundiales y he hecho desde el 30 hasta el 54. Y claro, encontrar información fiable de una época donde, no sé, los periodistas tampoco eran muy duchos en temas tácticos.
Sí, no. Por ejemplo, el ABC escribe, el ABC tiene mucha información. El ABC en ese aspecto tenía muy buena información sobre los equipos de la época, sobre todo los equipos que se enfrentaban al Madrid, porque sabes que el ABC, la hemeroteca, el ABC se encontraba en Sevilla y en Madrid, ¿no? Entonces, los equipos que se encontraban, que se enfrentaban a los rivales sevillanos y madrileños en Copa en competición europea, solían buscar bastante buena información, pero en ese caso, por ejemplo, ni siquiera la ABC tenía el videotón, ¿no? Entonces, muy complicado. Me costó muchísimo, la verdad. Te digo, me tuve que ir a páginas muy remotas que no sabía ni que existían. Pero bueno, ya, así te puedo hablar también del Selyesniker, que juega la semifinal de la Copa de la UEFA del 85. Otro equipo que también tiene un par de jugadores conocidos, como Josip Escoro, por ejemplo, lo recordarás, que juega en el Torino. O Balic, que juega en el Mundial de Italia 90, carrilero izquierdo, que anteriormente está en Suiza, pero muy complicado también, ¿eh?
Que bueno, dices, ostras, el puto videotón, lo que me ha costado un equipo.
Pero bueno, cuando consigues la información de los 11 futbolistas, la verdad es que tienes una sensación de alivio, de alegría.
No, y además, ¿cómo va a faltar el videotón? Es uno de los 20, el Madrid pierde de los 27 partidos que juega en su campo en Europa, juega 270 o por ahí, pierde 27 partidos en Europa en su campo y uno de ellos es ante el Videotón.
Sí, no, claro, yo también sentía la necesidad de poner algún equipo húngaro, ¿sabes? Sentía la necesidad y claro, en ese periodo 81-2004, si no metes al Videotón, no metes a ninguno.
Sí, te hubiera sido más sencillo encontrar información sobre un equipo húngaro de los años 50 que
mucho más sencillo, sí, la verdad que sí.
Entonces, pues vamos a ir acabando por aquí. Antes nos dices que por dónde se puede conseguir este libro.
Sí, esto lo puedes conseguir en la página web de Librería Deportiva, la famosa Librería Deportiva Esteban Sanz, la página web de Librería Deportiva, y también lo puedes conseguir por ahora en la página web de Libro Fútbol, que es la editorial. Sí. Los puedes comprar por ambos, ¿no? A la espera de que ya empiecen en Amazon y vayan a diferentes librerías, pero por ahora el libro no lleva ni una semana desde que se publicó, pues en esas dos páginas web, ya te digo que en Librería Deportiva es muy fácil de comprar, muy fácil de comprar, simplemente tienes que...
Yo he comprado muchas veces allí y en diciembre voy a ir en persona, cosa que vas a ir como si fuera musulmana a la Meca.
Vale. Perfecto, sí, yo también en Librería Deportiva es uno de esos sitios que hay que visitar una vez en la vida, ¿no? Sobre todo el que es futbolero tiene que visitarlo una vez en la vida.
Claro, es como la fábrica de Classic Football Shares en Inglaterra, pues lo mismo.
Exacto.
Entonces, tanto por Librería Deportiva en su página web como por Libro Fútbol, también en su página web, podéis adquirir el libro de Jesús, que me imagino que se irá ampliando el radio de distribución y tal. Y la verdad es que yo he visto el vídeo, ya te digo que ahora mismo estoy haciendo el pedido para cogerlo. Gracias a ti por enseñarme cosas que no sé del fútbol, que aunque son muchas, cada vez me cuesta más encontrarlas. Sí. Entonces, la verdad es que he visto el vídeo que me pasaste por privado, la encuadernación, el material del libro, que para los que somos enfermos de esto, yo, claro, en mi biblioteca particular tengo más de 1.300 libros y unos 250-300 de fútbol. Son libros que muchos son de los años 90, entonces, o de los 80, tengo de los 70, de los 60 también. Entonces, si no es una buena encuadernación, no dura tantos años. En cambio, este libro, por lo que he visto en el vídeo, tiene una encuadernación que seguramente me sobrevivirá a mí.
Sí, la verdad es que yo valoro muchísimo el trabajo que han hecho, valoro muchísimo la tapa dura, ¿no? Esa tapa dura, como la llamamos coloquialmente, claro. Valoro muchísimo la encuadernación que han tenido, porque supongo que ha sido un trabajo muy costoso y la verdad que, lo que digo, todavía no tengo el libro entre mis manos, pero creo que ha quedado muy bien, que los acabados han quedado muy bien, la verdad que sí.
Y en este libro, que hablas del 81 al 2004, ¿tienes previsto hacer uno del 2004 al 2024, por poner un ejemplo?
Pues fíjate, no es mi ilusión, la verdad, no es mi ilusión. Es un fútbol ya mucho más conocido, es un fútbol que está al alcance de todos y no es exactamente mi ilusión. Yo me centro más años 80 hasta mediados de los años 90, es mi digamos que donde mejor me manejo, No,
sí, y la frase Dios los críos se juntan es muy buena contigo y conmigo.
Exacto, sí, no, por ejemplo, el que vaya, por ejemplo, a mi blog, a Cromos y VHS, ya verá que ahí lo que te vas a encontrar son sobre todo equipos de los 80 y de los 90, de los 2000, no te vas a encontrar prácticamente ninguno. En el libro de los 2000 hay muy pocos, te vas a encontrar uno que tenía que ser irremediablemente puesto sí o sí, que es la Roma que gana el Scudetto 2000-2001.
Muy buena. Ese Scudetto, además.
Sí, te vas a encontrar dos equipos de la Roma, uno el que gana el Scudetto 2000-2001 y el que 10 años antes gana la Copa de Italia y pierde la final de la Copa de la UEFA con Giannini como estandarte, ¿no?
Sí. ¿No está el del 83?
No, me decidí a poner estos dos, el del 2001 y el del 91.
91, cierto. Pero sí, son. Además, en esa época, Jesús, que después del 2004 pasa una cosa en el fútbol, y es que del 81 al 2004 son 250 alineaciones que nos traes que son inamovibles. No existía el término rotaciones.
Exacto. Sí. No.
Como mucho se iba uno de los 11 que tú has puesto por lesión, pero sí. El 11 era ese.
El equipo que más rotaba durante época era el Barça, en la 88-89 el Barça ahí sí tiene bastante rotación, porque ya sabes que Johan era un entrenador que le gustaba mucho rotar, pero los demás del equipo sobre todo los ingleses son inamovibles.
Sí. Pero es eso, aquí en España es Cruyff ahí en esa 88-89, que más que por está experimentando, creo yo.
Sí, está experimentando, sí.
Luego Valdano en la temporada 95-96 dice que hay muchos partidos y que han de jugar todos y no se les va a hacer muy largo con la Copa Europa. Y luego ya el siguiente que recuerdo es Benítez.
Exacto, sí, exacto. Benítez era un técnico que rota. Y solamente una cosita antes de terminar. He intentado, digamos, entre comillas, contentar a todos, ¿no? De la forma que si encuentras un Barça vas a encontrar un Madrid, si encuentras un Boca vas a encontrar un River. Si encuentras un Celtic, vas a encontrar un Rangers. Claro. Si encuentras un Milán, vas a encontrar una Juve o un Inter, ¿no? O si encuentras un Paris Saint-Germain, vas a encontrar un Marseille. O si encuentras un Oporto, vas a encontrar un Sporting de Lisboa y un Benfica, por supuesto, ¿no? He intentado contentar a todos dentro de lo que se puede. Y, por supuesto, si encuentras una selección argentina, vas a encontrar una brasileña. Eso no cabe duda, ¿no?
Sí. Entonces, pues, con este libro también puedes jugar imaginariamente a qué es mejor. ¿El Barça de la 88-89 o el Real Madrid de la 85-86? Que para mí no hay duda en esa respuesta y es el Madrid.
Sí, está claro que sí.
Pero es un ejemplo. Así que nada, muchísimos éxitos, Jesús, que te los mereces mucho.
Gracias, José. Gracias como siempre por tu apoyo y por permitirme publicitar el libro desde aquí.
Bueno, te vuelvo a decir, primero eres amigo y segundo te admiro.
Gracias, lo mismo digo.
Entonces, ¿qué menos? Y nada, yo ya he hecho el pedido a Librería Deportiva. La verdad es que es una joya que tenéis que tener. Yo no le he dudado ni un instante. Y deseando estoy que vengas a Barcelona para que me lo firmes en persona.
Ojalá.
¿Tienes prevista alguna firma de ejemplares? ¿La editorial
ha dicho algo? No me han comentado nada, la verdad.
Así que nada, te espero en Barcelona para que me firmes el libro.
Ojalá sí sea.
Claro que sí. Y si no, te cojo de los pelos allí en Canarias.
de los pocos que me quedan, ¿eh? No es que me quedan muchos.
A mí últimamente me está clareando demasiado ya la coronilla y creo que es por culpa de Xavi. Pero y Dembélé. Pero bueno, así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Dadle apoyo a Jesús, que lo merece, y ya sabéis, aquí en tanto en iVoox en la descripción como en YouTube os pondremos su usuario de Twitter para que lo podáis seguir más, que es un ávido consumidor de Twitter y siempre nos regala sapiencia con sus tweets. Y nada, muchísimos éxitos, Jesús, y seguro que a la gente que lo compre le encanta, porque es algo que es para enfermos.
Muchísimas gracias, Giselle, como siempre, por permitirme expresarme y permitir publicitar un libro que, ya te digo, se ha hecho con muchísima ilusión, con trabajo, pero también con mucha ilusión.
Sí. Así que nada, pues nos vemos en el próximo producto de Goldstalgia, que seguramente sea la serie que tenemos tanto Jesús como yo del Barça, porque solo tiene 5 Copas de Europa. Así que nada, os emplazamos a eso, a que ayudéis a Jesús a que pueda conocerle muchísima más gente todo lo que sabe de fútbol. Que vaya muy bien.
Muchas gracias por haber viajado con nosotros al pasado. Apoya nuestro contenido con un me gusta, comenta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros viajes. Esperamos volver a verte pronto. Goldstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.